El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Con el fin de fortalecer la generación de datos económicos, el Departamento de Economía de Recinto Universitario de Mayagüez y la Junta de Planificación de Puerto Rico firmó un acuerdo de colaboración. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. Y para conversarnos sobre este acuerdo y qué alcances tiene, se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Fuentes Ramírez, quien es catedrático auxiliar del Departamento de Economía de Recinto de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se siente?
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y todas los que nos escuchan.
Muchas gracias por estar con nosotros. Inmediatamente, si nos puede indicar de qué se trata este acuerdo de colaboración. Y sabemos que los acuerdos de colaboración siempre tienen un trasfondo de trabajo, de colaboraciones previas. Y nos puede contar un poquito cómo llegamos hasta allí.
Seguro que sí. Pues mira, este acuerdo es específicamente con la Oficina de Planificación Económica y Social dentro de la Junta de Planificación. Esta es la oficina que se encarga de producir la abrumadora mayoría de las estadísticas económicas del país, al igual que es la que publica y genera el informe económico al gobernador. El informe económico al gobernador se produce desde los años 50 y es una publicación anual de esta oficina de la Junta de Planificación y es una pieza de información clave para el país, porque en este informe es que se detalla cómo se ha comportado la economía y con esa información el gobierno puede delinear estrategias de desarrollo. Entonces, para hablar un poco de ese contexto, ¿verdad?, que usted menciona, pues nuestro sistema de datos económicos sin duda alguna tiene sus fortalezas, pero además tienen muchas debilidades que es urgente que se trabajen. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sus datos económicos se publican trimestralmente y de una manera bastante ágil. En Puerto Rico se publican solo anualmente y con varios meses de retraso. Similarmente, hay algunas metodologías que se necesitan actualizar para seguir lo que se ha vuelto estándar en el resto del mundo. Y finalmente, importante asegurar la continuidad en los datos que tenemos y similarmente comenzar a estimar nuevos indicadores que podrían ser aún más útiles en nuestro contexto actual. Así que una de las primeras tareas que tendríamos con la oficina es hacer esa evaluación, ¿verdad?, de cuáles son las necesidades para atender esta área, ¿verdad?, cómo mejorar los datos que tenemos y cómo expandir ese inventario de datos para tener nuevos indicadores que podrían ser más relevantes para nuestros tiempos.
¿Cómo entonces se va a dar esta colaboración de forma tal de que podamos fortalecer, robustecer los datos en Puerto Rico? Para ello, el Recinto Universitario de Mayagüez pues dará recursos humanos como ustedes, profesores, los estudiantes. ¿Cómo se perfila esa dinámica?
Pues así mismo, ¿verdad? La idea inicial es, uno, hacer la evaluación. Así que el primer producto de trabajo de este acuerdo va a ser ese assessment, esa evaluación de cuáles son los retos. Y de allí vamos a poder identificar qué es lo que hace falta para atender cada área. Y como usted muy bien menciona, potencialmente van a haber ciertas áreas donde lo que se necesita es un experto. Por ejemplo, ahí la oficina es quien calcula lo que se conoce como los multiplicadores económicos, los multiplicadores interindustriales. Y eso es lo que nos ayuda a hacer análisis de impacto económico. Y esos multiplicadores necesitan una actualización y potencialmente es un área donde necesitemos identificar un experto, ya sea de economía o incluso potencialmente podría ser de programación o de estadística. Así que la idea es que el departamento va a poder identificar qué experto dentro del recinto puede ayudar con esa área específica. En otros casos, lo que necesitan es mano de obra, ¿verdad? Y los estudiantes van a poder entonces trabajar directamente con la oficina y pues van a poder brindarle recursos humanos a la oficina para llevar a cabo algunos de estos ejercicios. Y eso es excelente además para nuestros estudiantes, porque entonces nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de trabajar directamente con datos económicos del país y haciendo además una labor sumamente importante para el país. Así que además de esas dos instancias, también hay un asunto de procesos. Hay muchas cosas que tienen que ver con que los procesos están mal diseñados. Por ejemplo, el atraso en los datos tiene que ver mucho con que las agencias en Puerto Rico no se hablan mucho entre sí. Y para esta oficina poder calcular los datos económicos del país necesita los datos que están en otras agencias. Y como las agencias no se hablan muy bien, eso crea muchos retrasos. Así que potencialmente se necesitan rediseñar estos procesos para asegurar que la información se está moviendo a través de las agencias de una manera ágil. Así que también pues, estaríamos colaborando en ver cómo podemos rediseñar esos procesos. Además de todo lo que tiene que ver con la generación de datos en sí, el acuerdo también incluye otro elemento, y es crear una cultura de investigación continua donde podamos profesores y profesoras del recinto colaborar directamente con los economistas y las economistas de la oficina para generar estudios y para generar investigaciones en materia económica y sociales. Así que esperamos no solamente trabajar directamente con la generación de datos, que va a ser quizás la primera prioridad, pero más adelante nos gustaría también entonces crear una dinámica continua de investigaciones de diferentes temas económicos y sociales.
Usted me ha dado como un resumen de lo que sería los pasos, el timeline de este proyecto. ¿Cómo lo tienen aspectado en el sentido de que se hace un acuerdo de colaboración entre dos agencias y usualmente pues eso tiene pues unos tiempos y unos pasos, ¿verdad?, para cumplimiento de metas. ¿Cómo tienen eso en perspectiva?
Pues mira, ahora mismo nosotros nos planteamos el acuerdo es de 3 años y uh-huh. La idea es que, como les mencionaba, el primer paso va a ser ese assessment, esa evaluación de la situación actual y de allí va a salir el plan de trabajo. Como mencionaba, ya hemos identificado además cierta áreas de prioridad, además de actualizar las metodologías y acelerar la publicación, como le mencionaba, hay otros indicadores que actualmente no se están midiendo y que son importantes para Puerto Rico. Y esto tiene que ver mucho con una distinción que se hace en economía, de que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Cuando se habla de crecimiento económico, lo que quiere decir es que la economía está produciendo más. Y eso es típicamente lo que se mide en Puerto Rico. Y cuando hablan de que la economía mejoró o la economía empeoró, típicamente a lo que se están refiriendo son indicadores de crecimiento. Sin embargo, el que la economía haya producido más en un año particular no necesariamente nos dice mucho de la calidad de vida en ese país. Y eso es precisamente lo que contiene el concepto de desarrollo. Desarrollo económico no es sencillamente que se está produciendo más. Desarrollo económico es que el nivel de vida en el país está aumentando porque los ingresos están aumentando, la población está más educada, la población está más saludable. O sea que es un término mucho más amplio que realmente captura lo que es la meta, ¿no? Porque la meta no es producir más por producir más, la meta es que vivamos mejor, tengamos una población educada, saludable y que tenga, ¿verdad?, los ingresos necesarios para tener un nivel de vida digno. Entonces, ¿qué sucede? Como le mencionaba, lo que históricamente se ha medido en Puerto Rico son indicadores de crecimiento. Y desde los 90 se han desarrollado nuevos indicadores de desarrollo, muchos de ellos provenientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lamentablemente solo se han estimado en una ocasión para Puerto Rico, que fue para el 2012, y de ahí en adelante se dejaron de estimar. Así que una de las áreas que ya hemos identificado, que sería, ¿verdad?, una de los segundos objetivos, es incorporar al informe económico del gobernador estos otros indicadores de desarrollo, porque es bien importante medir a lo que uno aspira. Porque si solo estamos midiendo crecimiento, pues todas las estrategias de desarrollo o las estrategias económicas van a estar más orientadas hacia el crecimiento. Sin embargo, si comenzamos a medir indicadores de desarrollo, eso pues nos va a ayudar a diseñar mejor estrategias específicamente de desarrollo, que es realmente la meta. Y estos indicadores de desarrollo, como le mencionaba, incluyen no solamente componentes de ingresos, sino también de salud y educación, pero son muchos los indicadores que han salido, ¿verdad?, de esta oficina de las Naciones Unidas. Otro que es muy relevante para nuestra realidad es el índice de desigualdad de género, que toma en cuenta, ¿verdad?, las desigualdades económicas y políticas entre los hombres y mujeres en un país dado. Y eso también sería de mucha utilidad para el proceso de diseñar políticas públicas en Puerto Rico. Entonces, como mencionaba, estos indicadores solo se calcularon para Puerto Rico en el 2012. Sin embargo, nos parece importante no solamente que se comiencen a estimar con continuidad, sino además que se incorporen a este informe económico al gobernador para que quede, ¿verdad?, claro, ¿no?, que la prioridad no es crecimiento y crecer por crecer, sino realmente desarrollarnos y que el nivel de vida en Puerto Rico realmente sea mejor, la calidad de vida en Puerto Rico sea mejor. Así que eso sería, ¿verdad?, en el timeline, ¿no?, el primer paso es ese assessment, esa evaluación y esa identificación de cuáles son los obstáculos principales en las diferentes áreas. Y una vez tengamos claro eso, un segundo paso va a ser comenzar a incorporar estos indicadores al informe económico al gobernador.
Profesor, ¿cómo surge el acuerdo? ¿Es que viene desde acá del recinto universitario de Mayagüez, el Departamento de Economía ve esas áreas de oportunidad que bien usted ha explicado, de tener más reportes, más consistentemente, que no sea solamente una vez al año, que hayan otras métricas, ¿verdad?, como esa que solamente se calculó en el 2012, o es que entonces esta oficina adscrita a la Junta de Planificación le hace el acercamiento a ustedes, o todas las anteriores que se encuentran en un lugar y deciden conversar sobre esto prospectivo?
Pues mira, esto surge... En mi caso, yo toqué base con el director de la oficina para hacer preguntas sobre los datos. Y en la conversación, ¿verdad?, pues noto que podría ser muy útil incorporar la universidad a este ejercicio de actualizar los datos económicos. Porque yo creo que, y aquí siendo franco, la comunidad de economistas en Puerto Rico... se queja mucho de que no hay suficientes datos, se queja mucho de que los datos se publican tarde. Entonces, en esa misma línea, ¿verdad?, es una realidad que, bueno, Puerto Rico lleva atravesando una situación fiscal bien difícil durante los últimos años y pues las agencias tienen muchos menos recursos. Entonces, más allá de quejarnos de que hay un problema con los datos del país, que se publican tarde o no hay suficiente, pues en el departamento tuvimos la conversación y dijimos, pero en vez de quejarnos, ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué no nos incorporamos y vemos de qué forma nosotros podemos ayudar? Y entonces tocamos base nuevamente con el director de la oficina y a él le pareció excelente. Entonces, incluso él me mencionó que históricamente en un pasado había una relación entre el recinto y la oficina, pero a través de las décadas pues se fue perdiendo. Así que, para mi sorpresa, ¿verdad?, realmente estamos como retomando una dinámica que existía en décadas anteriores, en donde había un vínculo directo entre los investigadores y las investigadoras en la universidad y los que estaban en esta oficina de planificación económica y social en la Junta de Planificación. Así que nos pareció, al director de la oficina le pareció bien y luego se consultó con el presidente de la Junta de Planificación y finalmente con el resto del equipo. Y estábamos todos en la misma página de que queríamos mejorar nuestros datos porque queremos que se diseñen mejores políticas públicas para mejorar el nivel de vida en Puerto Rico. Así que de allí surgió y hasta ahora estamos sumamente entusiasmados tanto aquí en el recinto como allá en la oficina de planificación económica y social de la Junta de Planificación.
Profesor, y valida la importancia de la inserción de la academia, ¿verdad?, de los científicos en lo que es la política pública del país, con los talentos que tenemos desde la universidad, para poder entonces robustecer, fortalecer estos procesos, porque según usted explica y me hablaba de fortalecer esa comunicación y procesos interagenciales, y se me ocurre que también luego de esta primera fase también pueda ser un esfuerzo multidisciplinario con expertos en ingeniería industrial, que son, ¿verdad?, expertos en manejando eficiencia, o sea que esto podría ser el comienzo de una colaboración más amplia y la evidencia de cuán importante es la universidad y sus expertos para también un mejoramiento de sistemas. Me gustaría una reflexión de usted sobre ese particular.
No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo creo que se han visto algunas de estas instancias ya, porque me viene a la mente un proyecto que se anunció ya, yo creo que hace un poco más de un año, donde la UPR va a estar ayudando a fortalecer el registro de la propiedad. Y similarmente, ¿verdad? Yo creo que yo siempre he planteado que la UPR es una de nuestras herramientas claves de desarrollo económico y que es urgente integrar más la UPR a los procesos de política pública. Porque nuevamente, yo creo que, y de hecho hay un problema en Puerto Rico, que no solo en Puerto Rico, a nivel mundial, y es que se depende demasiado de consultores externos. Y este problema de depender demasiado de consultores externos es problemático porque, por un lado, son bien costosos para el gobierno. Por otro, muchas veces traen consultores de afuera que ni siquiera conocen a profundidad la dinámica local en Puerto Rico. Y en la UPR potencialmente tenemos expertos que pueden brindar esa asesoría y podría ser a un muchísimo menor costo, si algún costo, e incluso tiene entonces los expertos y las expertas en precisamente, como usted mencionaba, por ejemplo, en ingeniería industrial o en desarrollo económico o en temas del desarrollo de la mujer. O sea que hay muchas áreas donde los expertos y las expertas las tenemos aquí mismo en el sistema UPR y no hace falta estar buscando consultores carísimos de otras partes del mundo, gastando dinero, ¿verdad?, fondos públicos en eso, cuando tenemos ya los recursos en la UPR. Y similarmente, se habla mucho sobre la importancia del R&D, del Research and Development, para las estrategias de desarrollo económico. La UPR puede ser un gran motor de eso. Por otro lado, se habla de que uno necesita estar continuamente analizando las tendencias globales para ver en qué área empresas puertorriqueñas tienen una ventaja, que es donde podrían desarrollarse. Eso es algo que podría estar dándose en la UPR de una manera integrada a las agencias de desarrollo económico. Así que yo creo que hay mucha área donde sería sumamente productivo para el país que la UPR se inserte. Y yo creo que eso además va, ¿verdad?, también ayudar a comunicar, ¿verdad?, lo que para mí es un hecho, y es que nuevamente la UPR es una de nuestras herramientas claves para iniciar un proceso de recuperación económica en Puerto Rico.
Profesor, regresando a lo que es el timeline de este proyecto, bien nos ha indicado que el primer producto va a ser un assessment. ¿Cuándo ustedes tienen perspectiva que podrían tener ese primer avalúo, ese primer producto con relación, ¿verdad?, a lo que es el tiempo desde que se firma este acuerdo de colaboración y el tiempo proyectado que tienen para este proyecto?
Pues los trabajos iniciarán en el verano, así que esperamos que antes de diciembre de este año tengamos ese primer producto, ese primer assessment y junto a ese plan de trabajo inicial.
¿Cuántos profesores o estudiantes en esta primera fase van a estar colaborando con este proyecto?
Bueno, inicialmente todos los profesores y profesoras del Departamento de Economía son como el pool de recursos con los que ahora mismo va a contar la oficina. Pero el primer producto, como le mencionaba, el assessment como tal, lo vamos a estar preparando el director de la oficina y este servidor. Así que vamos a iniciar nosotros ese primer ejercicio. Y de allí nuevamente es que vamos a poder identificar, ok, pues por ejemplo, para el área de las matrices de insumo producto, donde salen los multiplicadores de los que hablaba más tarde, ahorita, pues, de allí pues lo que necesitamos es un experto. Y allí pues entonces el Departamento de Economía pues trata de identificar ese experto dentro, ¿verdad? De inicialmente desde el recinto o si no dentro del sistema UPR. O, por ejemplo, si es un asunto que es algo de data entry, que son muchos datos que se tienen que tabular, que es algo que podrían estar haciendo estudiantes, pues entonces allí identificamos estudiantes de aquí del programa de economía o de otros departamentos que tengan el interés para llevar a cabo ese, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera el caso, ese ejercicio de data entry o de tabulación, etcétera.
En este momento quiero reflexionar un poco, profesor, y ya, mira, a través de la explicación de este acuerdo colaborativo, usted pues nos ha dado una impresión de lo que es la importancia de los datos, pero quería abundar un poquito más en términos, en este caso, estamos hablando de datos económicos que nos dan una base de lo que fue nuestro pasado y un prospectivo, ¿verdad? Una proyección hacia nuestro futuro. Desde el punto de vista de ustedes como economistas, ¿cuán importantes son esos datos que de hecho mueve a este proyecto? Como usted decía anteriormente, ustedes buscan datos que no han encontrado y esto los mueve hacia la acción, reconociendo la importancia que son para ustedes relevante y para otros sectores, ¿verdad? El sector gubernamental, el sector económico de la industria.
Pues mira, yo creo que la prioridad es crear una, ¿verdad? O quizás la meta final es tener políticas públicas que se diseñen en base a la evidencia y los datos. Aquí, si uno no tiene datos, pues las políticas públicas, poniéndolo en arroz y habichuela, pues se están desarrollando de la manga. O sea, estamos desarrollando políticas públicas a ciegas. Y por eso es bien importante tener estos datos y para poder diseñar políticas públicas basadas en evidencia empírica. Y nuevamente, ¿verdad? Como le mencionaba ahorita, esta distinción entre crecimiento y desarrollo, y lamentablemente ni siquiera se recogen suficientes indicadores de desarrollo. Así que, ¿cómo en Puerto Rico se va a diseñar una estrategia de desarrollo económico si ni siquiera estamos midiendo indicadores de desarrollo específicamente? O sea que, nuevamente, yo creo que el objetivo final o la meta final es poder crear una cultura en Puerto Rico de políticas públicas que se basen en evidencia y en datos.
Igualmente, como somos universidad, y ya un poco usted me habló de eso, pero pues también me gusta cada vez que hablamos aquí en Foro Colegial de alguna subvención, de algún proyecto, de algún acuerdo, el alcance que nos da eso para nosotros educar a nuestros estudiantes, en este caso estudiantes de economía o otros estudiantes que estén tomando cursos de economía y que estén interesados, ¿verdad?, en colaborar con este proyecto. Cómo este tipo de acuerdos, cómo este tipo de proyectos, pues les ayuda a ellos a insertarse a una información que anteriormente no iban a tener y de forma tal que también los fortalece a ellos en su currículo. Así que, aunque en esta primera fase ustedes los van a hacer, ¿verdad?, de la oficina de dirección del Departamento de Economía, sé que en otras fases también se van a integrar estudiantes. Y como somos universidad, quisiera saber su reflexión sobre lo que significa que los estudiantes se puedan integrar a este tipo de acuerdo colaborativo.
Bueno, yo creo que, como usted muy bien menciona, está el asunto de la experiencia. El hecho de poder trabajar directamente y poder aplicar esas teorías que se discuten en el salón de clases. Porque muchas veces hay este reto de donde uno o solamente tiene la teoría o solamente tiene la práctica y uno necesita, ¿verdad?, esa combinación, ¿verdad?, óptima entre teoría y práctica, lo que llaman a veces praxis. Y yo creo que esto va a ser una instancia excelente para poder integrar eso y que los estudiantes puedan ver en la práctica estas teorías de las que estamos hablando en el salón de clase, además de que están ganando ya una experiencia directa que que lo, les va a abrir puertas hacia el futuro, porque desde ya, ya han trabajado directamente con datos económicos y o ya sea, ¿verdad?, asistiendo o incluso, ¿verdad?, generándolo. Así que yo creo que va a tener, uno, va a ayudar la calidad de la educación, porque nuevamente van a poder tener el elemento práctico y no solamente el teórico, y además estoy seguro que pues le abriría muchas puertas hacia el futuro, además de que yo creo que van a estar trabajando directamente con algo que es sumamente importante para el país, así que eso también, eso en sí yo creo que también es de mucho valor.
Ya en estos minutos finales, profesor, usted me habló en la conversación de que también una de las expectativas de este proyecto, que comenzará con este assessment que ustedes inician ahora en verano y quisieran, ¿verdad?, tener ya para diciembre, y pues luego pues quieren generar nuevos indicadores, aparte de los indicadores que ya tiene esta oficina adscrita a la Junta de Planificación. ¿Qué tipo de nuevos indicadores pues quisieran ustedes que salieran de este proyecto y cuál sería, ¿verdad?, su validez?
Pues mira, el primero, o quizás los primeros tres, que yo diría que son los que más prioridad tienen. Uno es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador que surge del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y surge precisamente para atender la debilidad de los indicadores anteriores, y era que no capturaban bien si estaba mejorando el nivel de vida o la calidad de vida en un país. El índice de desarrollo humano te incluye no solamente los ingresos de las personas, sino también su salud y su educación. Además de ese indicador, está el índice de desarrollo humano ajustado a desigualdad, porque muchas veces cuando se comenzó a estimar el índice de desarrollo humano, en países donde había mucha desigualdad, pues tampoco capturaba del todo lo que realmente se estaba viviendo en ese país. Así que eventualmente las Naciones Unidas publican un segundo indicador, que es el primero ajustado a desigualdad. Y eso es particularmente importante para Puerto Rico, porque algo que no se menciona mucho es que Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo. Así que es particularmente importante que nosotros tengamos no solamente el índice de desarrollo humano, sino además ese índice de desarrollo humano ajustado a desigualdad, para poder realmente tener una buena imagen de lo que está pasando en la isla. Y en tercer lugar tenemos el índice de desigualdad de género. El índice de desigualdad de género también surge de esta oficina en las Naciones Unidas, y lamentablemente en el cálculo de estos indicadores nunca incluyen a Puerto Rico, así que nos toca a nosotros calcularlo nosotros mismos porque no nos incluyen. Y ese también, nuevamente, dado el estado de emergencia de violencia de género en el que se vive, dada la feminización de la pobreza en Puerto Rico, tener indicadores específicos sobre esta dinámica es vital. Así que ese índice de desigualdad de género también nos parece que es crítico para la isla.
Profesor, no tenemos tiempo para más. Le deseo mucho éxito en este proyecto. Aquí las ondas de Foro Colegial están abiertas. Tan pronto, ¿verdad?, vayamos teniendo estos productos que son importantes y para que el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, conozca cómo se inserta el recinto universitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico en lo que es el mejoramiento de estos datos, de estos indicadores económicos. Así que le agradezco esta charla, interesante charla en la tarde de hoy.
A ustedes, muchas gracias.
Y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.